Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A primera hora de la tarde está prevista la llegada a Torrejón del avión que traslada a los españoles atrapados en la ciudad china de Wuhan, foco del coronavirus de China. El avión fletado por el gobierno británico con escala en Londres ha despegado con 120 pasajeros de varias nacionalidades, 19 de ellos españoles. Sanidad ha enviado un equipo de médicos y de enfermería a Gran Bretaña para acompañar a los repatriados. Una vez aquí, serán puestos en cuarentena durante 14 días en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde se les ha reservado una planta completa. Uno de ellos es Pedro Murillo, es entrenador de fútbol. Telemadrid ha tenido acceso a un vídeo que ha grabado a bordo.
Pues ya por fin estamos montados en el avión, solo falta despegar. Todos bien, perfecto, hemos pasado los controles, control de temperatura dos veces y ya estamos montados en el avión. Avión con tripulación española.
Tendrá lugar esta llegada horas después de que la Organización Mundial de la Salud certificara lo que todo el mundo temía desde hace semanas: el coronavirus ya ha alcanzado oficialmente la consideración de emergencia internacional de salud pública tras casi 10.000 casos diagnosticados en 18 países y al menos 213 muertos. El director del Centro de Coordinación del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, acaba de indicar que la epidemia tiene posibilidades de remitir.
Sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real. En otras zonas hay una transmisión comunitaria. Sigue habiendo.
Los expertos ven probable que pueda producirse algún contagio en Madrid. En ese caso, los pacientes sospechosos de portar el virus con criterios de gravedad serían derivados directamente a la unidad de aislamiento del Carlos III. Así lo ha confirmado esta mañana el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Nosotros lo que hemos determinado, cuando se determine el primer caso, que ojalá no tengamos que tenerlo, pero sí, bueno, que es algo que tenemos que estar preparados, nosotros lo trasladaríamos a el Hospital Carlos III, que tiene una unidad que es la unidad, digamos, aislamiento pueden prestar la práctica totalidad de los hospitales madrileños, pero esto es una unidad de aislamiento de alto nivel.
Hasta el momento hay en estudio 5 casos en La Gomera y 1 en Castilla-La Mancha. Y llegó la hora del Brexit, que parecía tan lejana. Hoy es el día del divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Comienza la desconexión tras 47 años de acuerdos y desacuerdos. Esta mañana en Bruselas, los diputados británicos a favor lo han celebrado con un desfile.
The flag now goes back to London.
A las 12 de la noche, los británicos dejarán de formar parte del club europeo y comenzará un periodo de transición que va a durar en principio hasta diciembre del próximo año. Hugh Elliott es el embajador del Reino Unido en España.
Salimos de la Unión Europea, pero no salimos de Europa. Y seremos vuestro vecino, vuestro aliado, más firme y más sólido.
Viernes, último día de enero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Fallece la niña de 3 años atropellada ayer en Madrid.
No ha podido superar las lesiones que sufrió tras ser arrollada por una moto cuando cruzaba un paso de peatones regulado por semáforos en el cruce de la avenida de Asturias y la calle Sinesio Delgado. La policía municipal investiga el accidente.
Más protección a la vivienda pública.
La Comunidad de Madrid elevará de 15 a 30 años el plazo para vender o alquilar a precio de mercado este tipo de viviendas. La medida se incluirá en un decreto que verá la luz en la primera mitad de este año.
La economía española creció un 2% en 2019.
Es el menor avance desde el año 2014 y se queda por debajo del 2,1 previsto por el gobierno. Los precios comienzan el año con subidas por el alza de la electricidad, los alimentos y las bebidas no alcohólicas.
Inés Arrimadas se abre a listas conjuntas con el Partido Popular.
La portavoz de Ciudadanos convocará una reunión extraordinaria de la dirección de su partido para plantear posibles alianzas electorales en Cataluña, País Vasco y Galicia.
Y en deportes tenemos ya el sorteo de Copa del Rey en vísperas del derbi madrileño de Liga Carlos Rodríguez.
Sí, ya tenemos los cuartos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid, el único equipo madrileño que todavía continúa en la Copa, recibe el miércoles o el jueves de la próxima semana en el Estadio Santiago Bernabéu a la Real Sociedad. Real Madrid, Real Sociedad, el resto de emparejamientos, Athletic de Bilbao, Barcelona, Granada, Valencia y Mirandés Villarreal. De cara al derbi, Zidane tiene a todos disponibles, a excepción de Asensio y Mariano. Hazard está completamente recuperado. Hoy ha hecho el segundo entrenamiento con el grupo, aunque es poco probable que entre en la convocatoria, mientras que el Atlético de Madrid, ya con su refuerzo invernal, Yannick Carrasco, regresa al Atlético tras dos años cedido procedente del Delian chino, pero tiene muchas bajas. Diego Costa, Joao Félix, Jiménez Arias, Trippier y Coque se pierden el partido frente al Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora estamos muy atentos de la entrada a Madrid por la A4, la autovía de Córdoba, por un accidente que provoca 2 kilómetros de retenciones bastante densas en la zona de Valdemoro. También retenciones de entrada en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, y en la M607, la carretera de Colmenar, en la zona de Monte Carmelo. Intensa también ya la salida, como cada viernes, especialmente por la A3 en Rivas y la A4 en Pinto, y en la M40, retenciones también en la zona de Coslada en ambos sentidos.
Y en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se deja notar la hora punta en recorridos por el Paseo de Santa María de la Cabeza, también en las zonas más céntricas se mueven los vehículos con dificultad por el entorno de Cibeles, Paseo de Recoletos, aumenta en la parte norte del Paseo de la Castellana y, como decimos, se deja notar la hora punta y el inicio del fin de semana. En la M30 en especial tenemos que destacar los movimientos próximos al puente de la Avenida de América y Puente de Ventas. Ya desde el nudo de Manoteras el tráfico comienza a ralentizarse en ese sentido sur, y también una actividad que va en aumento en la zona del Puente de los Franceses y el Paseo del Marqués de Monistrol.
Información también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con motivo de la reducción de la actividad académica por la celebración de la pasada festividad de Santo Tomás de Aquino, modifican su servicio las líneas universitarias A y H durante toda la jornada. Esta noche, a partir de las 11:30, las líneas 30, C1, C2 y E4 sufrirán modificaciones en sus itinerarios por evento en el Wizzing Center. Y por último, comentar que este fin de semana están programados varios eventos religiosos y deportivos que afectarán a algunas de nuestras líneas. Se pueden consultar los desvíos en nuestra página web www.mtmadrid.es.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo parece que las nubes se están marchando en algunos puntos de nuestra comunidad y volvemos a ver el sol, aunque durante las próximas horas no se descarta que vayan regresando, dejando un ambiente variable e incluso probabilidad de alguna precipitación débil durante la noche. La noticia está especialmente en las temperaturas, ya que hoy vamos a notar un ascenso de las mismas, alcanzando los 14 en Madrid, 16 en Aranjuez, 9 en Somosierra, unos valores casi primaverales que todavía irán a más durante la jornada del sábado, cuando podríamos alcanzar los 17 en la capital.
2:00 p.m. y casi 9 minutos.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
El derbi madrileño se juega y se escucha en Onda Madrid. Este sábado, desde las 3 de la tarde, Real Madrid, Atlético de Madrid. No te pierdas ni un solo detalle de un partido con mucho en juego. El equipo de Zidane defiende el liderato de la Liga. Los de Simeone quieren salir del bache de resultados. Desde el Santiago Bernabéu, toda la previa, la retransmisión íntegra del encuentro y sin interrupciones, y las voces de todos los protagonistas.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Vuelven a casa a primera hora de la tarde. Llegará a la base aérea de Torrejón el avión fletado por el Reino Unido que salió esta madrugada de la ciudad china de Wuhan, el foco del coronavirus. Tras una escala en Londres, el vuelo llegará a Madrid con 26 personas a bordo, 19 de las cuales son españolas. Una vez aquí, serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla, donde van a pasar una cuarentena de 14 días, que es el periodo máximo de incubación del coronavirus. Hasta allí nos vamos, Pilar Rivera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todo preparado aquí en el Gómez Ulla. Según fuentes de este hospital militar, van a acceder al centro por una puerta lateral, no la de urgencias, y van a subir directamente a la planta 17 en un ascensor de uso exclusivo para emergencias. Y aunque no van a ocupar la planta 22, donde se encuentra la unidad de aislamiento de alto nivel, sí van a ser atendidos por personal médico de esta unidad, que eso sí, ya ha quedado vacía por si alguno de los repatriados, de los 20 españoles repatriados, desarrollará el virus. Pasarán ese periodo de cuarentena de 14 días en la planta 17, en habitaciones individuales e incluso, según las mismas fuentes, se han comprado juguetes para el niño de 2 años que llega desde China. Hospital Central de la Defensa, hospital además de referencia para los vecinos de Carabanchel, por ello la llegada de nuestros compatriotas desde el epicentro del brote provoca cierta inquietud.
A mí no me importa que vengan, pero parece que ya no sabes cómo están, tienen que estar en cuarentena ahora, ¿no? A ver si, aunque vengan allí y digan que no lo traen, ¿no? Que vienen bien, pero parece que te da un poquillo de. Dices, sí, por si acaso viene alguno y tiene la coronavirus esa. Si puedo ir a otro médico, desde luego que sí, teniendo yo mi sociedad que tengo.
También entre los trabajadores del Gómez Ulla que se quejan de que no han sido informados convenientemente. Rosa Muelas es portavoz de Comisiones Obreras.
Se ha actuado desde una absoluta desinformación para con los profesionales que tienen que encargarse de la atención a los usuarios. La unidad de aislamiento de alto nivel resulta que no sabe cuáles son los medicamentos con los que tiene que contar. El servicio de farmacia no sabe qué es lo que tiene que servir a esa unidad de alto nivel. El proceso ha sido tan caótico que no, de verdad no entendemos cómo, teniendo tan claro qué es lo que hay que hacer desde hace unos años para acá, no se ha puesto en marcha un programa como es debido.
Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, el titular regional de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, niega que se haya improvisado el protocolo de actuación.
Y, hombre, improvisación, los brotes o estas crisis epidemiológicas, bueno, son muy dinámicas y van evolucionando, pero yo creo que aquí siempre se ha tenido todos los criterios bastante claros.
Apuntar, por último, que el personal del Gómez Ulla, que va a atender a los españoles repatriados desde Wuhan, han firmado un contrato de confidencialidad. El hospital, además, ha reforzado el personal del resto de plantas con 14 enfermeras, 14 auxiliares y 5 celadores.
Gracias, Pilar. En caso de que hubiese algún caso confirmado, sería derivado al Hospital Carlos III, que cuenta con un personal altamente especializado para estos casos, tal y como ocurrió también durante la crisis por el virus del ébola, Neus Cerdá.
En el caso de que el paciente presente síntomas de gravedad, será trasladado inmediatamente a la unidad de aislamiento del Carlos III. Una vez aislado, después se le hará una muestra respiratoria en el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda. Y si la prueba es positiva, se comunicará de manera urgente a Salud Pública. Así lo ha explicado en Onda Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Escudero.
Es una unidad de aislamiento de alto nivel. Cuando se determine el primer caso, en el caso de que apareciese, llevarlo a esa unidad, al Hospital Carlos III, y a partir de ahí, pues si el número de casos fuese creciendo, pues ya iríamos determinando las necesidades asistenciales que tendría que tener estos pacientes.
El consejero señala que este centro trató ya casos similares como el ébola o la fiebre hemorrágica Crimea-Congo.
porque el personal tiene una formación, diría que exquisita, es muy exhaustiva, además van repitiendo constantemente, ¿no?, cómo son la circulación de los profesionales, cómo van poniéndose el equipo de protección. La verdad es que es una unidad muy acostumbrada a trabajar con estos pacientes.
Ha querido lanzar también un mensaje de tranquilidad porque los centros de salud y hospitales de la región disponen ya de un protocolo de actuación frente a esta alerta sanitaria. Se ha creado además un comité de expertos que analiza la situación en función de la evolución del virus.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Nuevo atropello mortal en Madrid. Ha fallecido en el hospital la niña de 3 años que ingresó ayer en estado crítico tras ser arrollada por una motocicleta en la avenida de Asturias. El arrollamiento ocurrió cuando la menor y su madre cruzaban por un paso de peatones regulado por semáforos. Luis Mínguez.
La unidad de atestados de Policía Municipal investiga las circunstancias de este mortal atropello que ocurría sobre las 8:30 de la noche de ayer cuando la niña de 3 años y su madre cruzaban el paso de peatones con semáforo tras asistir a un cumpleaños. Una moto de gran cilindrada ocupada por 2 personas les arrollaba con un impacto tan fuerte que desplazó a la niña unos 15 metros. Su estado era crítico y horas después fallecía en el hospital. José Ramón Santamarina, Emergencias Madrid.
SAMUR Protección Civil intentó estabilizarla, pero realmente era imposible porque las lesiones eran muy graves. La madre, eso sí, tuvo que ser asistida por el psicólogo de SAMUR Protección Civil porque tenía una crisis de ansiedad terrible, como os podéis imaginar.
El accidente ocurría junto a la intersección de la avenida de Asturias con Sinesio Delgado, un punto poco problemático, según los vecinos, a diferencia de una rotonda de distribución muy próxima.
Yo diría que este punto concreto no es el peor. Estaría más riesgo de tal en el otro lado que se reparte mucho el tráfico, y yo diría que ahí sí puede haber más peligros.
Esas horas también la visibilidad puede ser muy mala y a lo mejor no sé qué.
Y siempre mirando, aunque esté abierto el semáforo, siempre mirando porque sé que alguno siempre se lo salta.
La pequeña fallecida es el primer peatón atropellado mortalmente en nuestra capital en lo que va de año. En 2019 perdieron la vida de esta manera en nuestras calles 15 personas.
Quien sí pudo salvar su vida gracias a la actuación de 3 policías nacionales fue una bebé de 18 meses que se atragantó y se quedó sin respiración en la Terminal 4 de Barajas cuando estaba cenando junto a su familia. Ocurrió en un restaurante del aeropuerto Gloria Risco.
Sí, pasó el 10 de enero. Los agentes escucharon gritos de la madre de la pequeña y rápidamente acudieron al lugar.
Cuando escuchamos desde la terraza del restaurante, que tenemos pues mira unos 100, 200 metros, gritos pidiendo auxilio, y claro, mi compañero y yo, pues hasta determinada llamada salimos corriendo rápidamente.
Lo explica Braulio Rodríguez, uno de los 3 policías nacionales que intervinieron.
Una madre en estado de shock, y con su bebé en los brazos, el cual se encontraba pues morado, color azul, inmóvil, quieto.
Y por ello le hicieron la maniobra de Heimlich y lograron que recuperara el sentido. Posteriormente trasladaron a la bebé hasta el servicio médico del aeropuerto en el coche policial, arropada con el abrigo de uno de los agentes. Allí la estabilizaron. Ya fuera de peligro, la madre mostró su agradecimiento a los policías que salvaron la vida de su hija.
Ha quedado archivada finalmente la investigación contra la Asociación Infancia Libre. La Fiscalía no ha encontrado datos objetivos que apunten a que funcionaba de manera ilícita, como sostenía la policía. De hecho, no se ha podido establecer una relación directa entre muchas de las mujeres que al parecer pusieron denuncias falsas contra sus exparejas para quedarse con la custodia de los hijos y dicha asociación. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, la mayoría de esas denuncias se presentó antes de que Infancia Libre se constituyera o cuando ya había dejado de tener actividad. Durante la investigación, según la Fiscalía, solo se ha acreditado un caso de sustracción de menores y otro de desobediencia, cuando la asociación ya no funcionaba. El hecho, además, de que uno de sus miembros cometa un delito no implica que se le pueda atribuir a la organización. Las diligencias contra Infancia Libre se iniciaron el pasado mes de julio a instancias de la policía. Tres mujeres de la asociación fueron detenidas y se mencionaban otros 13 posibles casos. El informe policial apuntaba a la existencia de una trama dedicada a poner denuncias falsas sobre abusos sexuales o malos tratos para que las madres se quedaran con la custodia de los hijos, impidiendo a los padres ningún contacto con ellos. Ese entramado no está acreditado para la Fiscalía, más allá de meras hipótesis.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Novedades en el reglamento para pisos con protección. Los adjudicatarios de estas viviendas en la comunidad no podrán venderlas ni tampoco alquilarlas al precio que quieran hasta pasados al menos 30 años. Es el doble de tiempo que hasta ahora, Begoña Alarcón.
Es una de las novedades que incluye el nuevo reglamento para los inmuebles públicos de coste limitado, tanto en venta como en régimen de arrendamiento, con el aumento de 15 a 30 años del plazo para que los pisos queden desprotegidos y se puedan comercializar en el mercado libre. Se pretende evitar la especulación y favorecer a la vivienda protegida, según el consejero David Pérez.
Facilitar que haya más vivienda protegida, porque con eso estaremos ayudando a más madrileños a que puedan acceder a una vivienda en unas condiciones que de otra forma no podrían acceder. También estamos reforzando el carácter de estas viviendas protegidas para que durante más años puedan seguir prestando servicio, por ejemplo, en régimen de alquiler, a más madrileños, pero también en la venta.
De hecho, si la venta se produjera antes de esas tres décadas, el propietario tendría que asumir un coste máximo fijado por la comunidad. El nuevo reglamento incorpora más novedades, por ejemplo, la llamada protección permanente. Se extiende a las residencias temporales de universitarios y a los pisos destinados a cualquier alquiler de rotación. Serían viviendas pequeñas, pero de 30 metros cuadrados como mínimo, a las que podrían acceder, por ejemplo, personas mayores con problemas de movilidad. La nueva normativa reflejará también la supresión de la modalidad de pisos de alquiler con opción a compra, decretada ya por una ley autonómica en 2017. El reglamento entrará en vigor a lo largo del primer semestre de este año.
Vivienda protegida habrá también en la futura operación Chamartín, cuya aprobación definitiva se está demorando. Hasta el mes de marzo tiene de plazo la Comunidad de Madrid para aprobar el estudio de impacto ambiental y el Gobierno regional ha pedido paciencia hoy a los promotores para que el proyecto pueda salir adelante. Eva Prat.
Después de 20 años parado, Madrid Nuevo Norte se va a desatascar en esta legislatura y estamos a pocas semanas de que se pueda poner en marcha. Así ha respondido Ignacio Aguado a las críticas de uno de los socios de la operación, el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, que ayer afirmaba que le dan ganas de llevársela a París, donde el ayuntamiento aprueba proyectos en 6 meses. El vicepresidente regional asegura que es conveniente esperar un poco más para garantizar que todo se hace conforme a derecho.
Yo, por un lado, sí que pediría un poquito más de paciencia a los agentes involucrados en esta operación. Hemos esperado muchos años para ponerla en marcha y creo que las prisas de última hora no son buenas, fundamentalmente porque hay que hacerlo todo con las máximas garantías y el máximo rigor. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que el propio expediente pueda ser impugnado en los tribunales y que todavía se frene aún más la operación, ¿no?
Asegura Aguado que la Consejería de Medio Ambiente está trabajando mañana, tarde y noche en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid resolviendo los últimos flecos.
La mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado varias preguntas planteadas por Vox debido al sesgo discriminatorio con el que fueron planteadas. La portavoz del grupo Rocío Monasterio acusa a Ciudadanos, que ocupa la presidencia de la Cámara, de tener miedo a lo que piensa la calle. José Frutos.
El presidente de la Cámara, Juan Trinidad, de Ciudadanos, fue el primero en advertir sobre el sesgo discriminatorio de al menos dos de las preguntas a la presidenta Ayuso. La última reunión de la mesa, vivió por ello momentos de tensión en los que se llegó a calificar de xenófobo el contenido de las preguntas. Una de ellas se interesa sobre el presupuesto destinado a ayudas al alquiler a residentes no españoles. Otra versa acerca del nivel de adaptación a nuestras costumbres de los menores extranjeros no acompañados. El asunto parece abrir una brecha más entre Vox y Ciudadanos, tanto que Rocío Monasterio atribuye la decisión directamente al vicepresidente Ignacio Aguado. Escuchamos a ambos.
Hay algunos políticos, en este caso el señor Aguado, que están muy lejos de la realidad de lo que le preocupa a la gente. Nosotros lo que reflejamos en nuestras preguntas es las preocupaciones de los vecinos, lo que nos cuentan en los barrios.
Y si el presidente de la Asamblea y la mesa en conjunto de la Asamblea considera que son preguntas xenófobas, pues por algo serán. Yo lo que sí que me gustaría es que no se generaran polémicas ficticias, que no hablemos de asuntos que no están en la calle, que no son un problema.
Pero el socialista José Manuel Franco ha tildado de hipócrita la actitud de Ciudadanos.
Que dejen esta hipocresía de aislar a Vox de lo que les importa, pero en lo esencial, siguen gobernando con Vox.
En otra de las preguntas rechazadas, Monasterio interrogaba a la presidenta sobre si su proyecto político criminaliza a los hombres desde la infancia en relación a unos folletos sobre violencia machista.
Vox, entre tanto, insiste también en que la aplicación del conocido como PIN parental es un punto fundamental en la negociación de los presupuestos regionales para este año. Pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que a esta hora, por cierto, interviene en un almuerzo coloquio en Barcelona, en la ciudad condal, ese almuerzo coloquio lleva por título Madrid-Barcelona construyendo nuevos puentes, insiste la presidenta en que ese debate, Begoña, ya está superado.
Sí, dice Isabel Díaz Ayuso que hay que poner sobre la mesa debates para desbloquear, no para dividir, e insiste en que en Madrid hay libertad de educación.
Esto ya es una realidad en Madrid, es un debate estéril porque piden algo que ya existe, que es libertad, y creo que lo más importante es que hablemos de desbloquear y de llevar presupuestos adelante. Madrid se ha convertido ahora en el motor económico de España y tenemos que dar respuestas a todo el mundo y no estar en debates que dividen.
Sin embargo, el vicepresidente Aguado, Ignacio Aguado, ha admitido la posibilidad de que Vox acabe tumbando en la Asamblea los próximos presupuestos regionales.
Y ojalá que rectifiquen, pero si ponen ese tipo de condiciones, pues la verdad es que están poniendo demasiados palos en la rueda a los presupuestos e incluso podrían llegar a tumbarlos, claro, si insisten en ello.
Aguado ha pedido al grupo de extrema derecha que ponga encima de la mesa inversiones que sean necesarias, de las que se puedan hablar, pero no condiciones como el PIN parental.
Segundo viaje, como decíamos, de Díaz Ayuso a Barcelona desde que es presidenta de la comunidad, dos semanas después de la polémica por el Congreso de Telefonía Móvil. Ayuso participa a esta hora en ese almuerzo coloquio que lleva por título Madrid-Barcelona construyendo nuevos puentes. Begoña.
Díaz Ayuso viaja a Barcelona para ahondar en la vertebración territorial de España porque Madrid, dice, necesita de otras regiones para crecer. Su primer viaje como jefa del Ejecutivo Regional fue precisamente a Cataluña en septiembre de 2019. Se reunió con empresarios catalanes para proponer una plataforma de empresas madrileñas y catalanas que logre atraer inversiones a España tras el Brexit. Díaz Ayuso siempre ha sido partidaria de tender puentes entre los intereses de ambas autonomías, en un momento además marcado por la deriva del proceso independentista. Tender, no derribar, por eso la presidenta madrileña chocó con la alcaldesa de Barcelona, con Ada Colau, cuando esta avanzó que pediría al aeropuerto de Barcelona el Prat eliminar las líneas de vuelos que tengan una alternativa ferroviaria, como la conexión entre Barcelona y Madrid, una propuesta que Díaz Ayuso descalificó como regresiva. En la ciudad condal tampoco olvidan la predisposición de Madrid a organizar el Mobile si los organizadores decidieran salir de Cataluña, aunque de momento ya dejaron claro su intención de continuar allí.
Todavía con la mirada puesta en Barcelona, el alcalde de la capital confirmaba hoy que ha mantenido una reunión con el embajador de Rusia para trasladarle el interés que tiene la capital en poder acoger la sede del Museo Hermitage de San Petersburgo, que inicialmente se iba a instalar en la ciudad condal. Mar García.
Si Madrid quiere el Hermitage y no para enfrentarse a Barcelona, lo deja claro el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No es una cuestión ni una guerra, ni queremos un enfrentamiento, por supuesto, con Barcelona, que no queremos el Hermitage sencillamente porque Barcelona no lo querido, que queremos el Hermitage porque es extraordinario desde el punto de vista cultural y en segundo lugar porque obviamente para la ciudad de Madrid nos supone una proyección internacional muy importante.
Esto tras el encuentro del alcalde con el embajador de Rusia con oferta de emplazamiento.
Dispuestos ya sea a ofrecer lugares o bienes inmuebles que ya existen o bien solares donde se pudieran hacer edificaciones de nueva construcción.
Y Almeida, que quiere mantener también el MadCool en Madrid.
Estamos trabajando para encontrar una ubicación que sea adecuada a las condiciones y a los requerimientos que nos exigen por parte de los promotores. Y yo confío que finalmente, entre el esfuerzo económico importante que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid y por otra parte, el interés que demostramos en encontrar nuevas ubicaciones, se pueda quedar en esta ciudad.
Y es que la ampliación de IFEMA hace necesaria una nueva ubicación para este festival.
Después del desalojo de los edificios ocupados en La Dragona y también en el edificio de La Ingobernable, es el turno para el solar Maravillas en el centro de la capital. Cumplido el plazo para el desalojo voluntario de ese solar, propiedad del ayuntamiento, autogestionado por los vecinos, el alcalde Martínez Almeida avisa, habrá allí un centro de salud. El consistorio quiere ceder el terreno a la Comunidad de Madrid para poder construirlo.
En breve espero que la Comunidad de Madrid pueda iniciar los trámites para construir un centro de salud del que se van a beneficiar unos muchos. Este gobierno no gobierna para unos pocos que quieren aprovecharse de los bienes públicos en su beneficio. Yo espero que se desaloje definitivamente ese espacio Maravillas, como se denomina. Es maravilloso para los que lo están disfrutando, pero ahora lo que va a ser maravilloso para la ciudad de Madrid es que haya un centro de salud.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
si el arroyo busca el río.
30 años cumple ya el Festival Internacional de Arte Sacro que ha presentado hoy la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Durante el acto ha habido una actuación musical inédita con la intervención de algunos de los artistas que van a participar en esta nueva edición, como María Verasarte, Sofía Comas o Soleá Morente.
Evoca el tuyo. Te puede he olvidado y no te puede.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. A primera hora de la tarde está prevista la llegada a Torrejón del avión que traslada a los españoles atrapados en la ciudad china de Wuhan, foco del coronavirus. El avión fletado por el gobierno británico con escala en Londres ha despegado con 120 pasajeros de varias nacionalidades, 19 de ellos españoles. Sanidad ha enviado un equipo de médicos y enfermería a Gran Bretaña para acompañar a los repatriados. Una vez aquí serán puestos en cuarentena durante 14 días en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde se les ha reservado una planta completa. Uno de ellos es Pedro Murillo, es entrenador de fútbol. Telemadrid ha tenido acceso a un vídeo que ha grabado a bordo.
Pues ya por fin estamos montados en el avión, solo falta despegar. Todo bien, perfecto, hemos pasado los controles, control de temperatura dos veces y ya estamos montados en el avión. Avión con tripulación española.
Ese avión acaba de aterrizar hace tan solo un instante en el Reino Unido. Tendrá lugar esta llegada horas después de que la Organización Mundial de la Salud certificara lo que todo el mundo temía desde hace semanas. El coronavirus ya ha alcanzado oficialmente la consideración de emergencia internacional de salud pública tras casi 10.000 casos diagnosticados en 18 países y al menos 213 muertos. El director del Centro de Coordinación del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha indicado que la epidemia tiene posibilidades de remitir.
Sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real. En otras zonas hay una transmisión limitada y controlada. Y por lo tanto, parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir.
Los expertos aún así ven probable que pueda producirse algún contagio en Madrid. En ese caso, los pacientes sospechosos de portar el virus con criterios de gravedad serían derivados directamente a la unidad de aislamiento del Carlos III. Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con Juan Pablo Colmenarejo esta mañana en Buenos Días Madrid.
Nosotros lo que hemos determinado cuando se determine el primer caso, que ojalá no tengamos que tenerlo, pero sí, bueno, que es algo que tenemos que estar preparados, sí, nosotros lo trasladaríamos al Hospital Carlos III, que tiene una unidad, que es la unidad, digamos, aislamiento pueden prestar la práctica totalidad de los hospitales madrileños, pero esto es una unidad de aislamiento de alto nivel.
Hasta el momento hay en estudio 5 casos en La Gomera y 1 en Castilla-La Mancha. Y llegó la hora del Brexit, que parecía tan lejana en su momento. Hoy es el día del divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Comienza la desconexión tras 47 años de acuerdos y desacuerdos. En Bruselas, esta mañana, los diputados británicos a favor lo han celebrado con un desfile.
The flag now goes back to London.
El caso es que a las 12 de la noche los británicos dejarán de formar parte del club europeo y comenzará un periodo de transición que durará en principio hasta diciembre del próximo año. Hugh Elliot es el embajador del Reino Unido en España.
Salimos de la Unión Europea, pero no salimos
de Europa y seremos vuestro vecino, vuestro aliado, más firme y más sólido.
Viernes, último día de enero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid busca ubicación para el Mad Cool.
El próximo año el festival no podrá celebrarse en Valdebebas por las obras de ampliación de IFEMA y se estudian otros emplazamientos. El consistorio también está en conversaciones para traer a la capital una sede del Hermitage, el Museo de Arte de San Petersburgo.
Archivada la investigación contra la asociación Infancia Libre.
La Fiscalía no aprecia indicios de funcionamiento ilícito al no considerar probado que hubiera una conexión entre la organización y varias mujeres que supuestamente presentaron denuncias falsas contra los padres de sus hijos.
La Asamblea de Madrid rechaza varias preguntas de Vox.
Por su sesgo discriminatorio, según la mesa del Parlamento Regional, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, acusa a Ciudadanos, que ocupa la presidencia de la Cámara, de temer la opinión de la calle.
Siguen las protestas del campo.
Apicultores de toda España se han manifestado esta mañana en Madrid para pedir soluciones a los problemas del sector. No ven suficiente el anuncio del Gobierno de iniciar unas mesas técnicas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de dos accidentes que congestionan la circulación en Madrid. De entrada por la A4 en Valdemoro y también en la salida por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe. Además, retenciones como cada viernes. De entrada a Madrid destacamos la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30, la A6 en el Plantío y la carretera de Colmenar, la M607 desde el Goloso. De salida, especialmente densa, la A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, la A3 en Rivas y la A4 en Pinto, y en la M40 destacamos el tramo de Coslada sentido A3, Pozuelo y Ciudad de la Imagen en dirección A5 y Las Tablas y Valdemarín en sentido A6.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Las nubes que han dejado el cielo tan cubierto las últimas horas se están marchando, dando paso a cielo más despejado en muchos puntos de la región. Para esta tarde esperamos ambiente variable con alguna nube que vuelva a aparecer e incluso pueda dejarnos alguna precipitación débil durante la noche. Las temperaturas hoy experimentan un ascenso, no solamente hoy, porque son el anticipo de un fin de semana muy agradable con valores que nos van a recordar la primavera. Hoy el mercurio sube hasta los 14 grados en Madrid capital, los 16 en Aranjuez y algo menos en el norte de la comunidad, con 9 en Somosierra.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
¡Miska Muska, defensa en zona! ¡Vamos! Nuestra mejor herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Vuelven a casa, como venimos contando a primera hora de la tarde. Va a llegar a la base aérea de Torrejón el avión fletado por el Reino Unido que salió esta madrugada de la ciudad china de Wuhan, foco del coronavirus, y que acaba de aterrizar hace tan solo 5 minutos en el aeropuerto de Londres. Llegará a Madrid con 26 personas a bordo, 19 de ellas son españolas. Una vez aquí, van a ser trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla, donde van a pasar una cuarentena de un par de semanas. El responsable del Ministerio de Sanidad, que está coordinando este tipo de alertas, ha asegurado que España ya está haciendo todo lo que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud en su nueva alerta, además de comentar que, según las informaciones que barajan, la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Marta Zúñiga.
Así es, son las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
Sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real. En otras zonas hay una transmisión limitada y controlada. Y, por lo tanto, parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir.
En cuanto a la declaración de emergencia internacional de la Organización Mundial de la Salud, subraya Simón que España ya cumplía todas las recomendaciones expuestas ayer desde diciembre del año pasado, cuando se conocieron los primeros casos del nuevo coronavirus.
Es cierto que la epidemia ha evolucionado, es cierto que hay datos que pueden todavía faltar, pero lo cierto es que el impacto de esta declaración en España, si obviamente va a requerir que hagamos alguna acción más de comunicación, que sí, que Sanidad Exterior va a tener que hacer más comunicación a pasajeros, no va a tener un impacto mucho más allá de estas nuevas acciones de comunicación que vamos a tener, porque ya estábamos en línea de trabajar con las recomendaciones que proponen.
En cuanto a los españoles procedentes de Wuhan que llegarán a la base aérea de Torrejón esta tarde, vienen acompañados de 3 médicos y una enfermera del Ministerio de Sanidad. Serán trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla, están sanos y van a permanecer en cuarentena de 14 días siguiendo los protocolos de seguridad, pero con libre movimiento en el área. En estos momentos en España se encuentran en investigación 5 casos en La Gomera y 1 en Ciudad Real.
Fuera de China se han producido casos aislados de contagio local en países como Japón, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, lo que preocupa a las autoridades sanitarias por el riesgo de expansión del brote. El número de afectados se acerca a los 10.000 en todo el mundo. En China, entre tanto, las víctimas mortales alcanzan las 213 personas. La mayor parte de los fallecidos proceden de la provincia donde se encuentra la ciudad de Wuhan, el foco de la epidemia. Informa para Onda Madrid desde Guangdong, en China, y Escribano.
Aumenta la psicosis aquí en China al tiempo que lo hacen los contagios. Ya son cerca de 10.000 y 30.000 personas más estarían bajo observación. Encontrar mascarillas se ha convertido en una prioridad. Su demanda es tal que el gobierno las ha incluso racionado. 5 por familia que se pueden encargar por internet. Los precios de las mascarillas suben por las nubes. En internet pueden llegar a costar hasta 200 euros. Aquí las fábricas trabajan a destajo, pero no es suficiente. China ha importado 60 millones de unidades de todo el mundo. Jorge se ha vuelto ayer a España y esto es lo que le ha pedido su familia china aquí.
Han pedido que le compre mascarillas y que se las envíe a China. Eso sí que me lo han pedido, porque en China están agotadas las mascarillas.
Preocupa mucho también aquí a la comunidad internacional cómo China va quedándose más aislada. Cada vez son más las aerolíneas que cancelan sus vuelos aquí y Singapur ya ha dicho que no dejará entrar a ningún ciudadano que venga de China, incluidos los extranjeros.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
3 años y 6 meses después del triunfo del Brexit, en el referéndum el Reino Unido abandona la Unión Europea, 3 primeros ministros y 2 elecciones han pasado desde entonces y definitivamente hoy ha llegado el momento de la desconexión. Corresponsal de Onda Madrid en Londres, Alfredo Benito.
El Reino Unido se prepara para en unas horas decir adiós, para algunos quizás un hasta luego, a 47 años de unión con Europa. Se espera una tarde-noche plena de eventos y momentos simbólicos y, por qué no decir, históricos. Empezando por el gesto europeísta del alcalde de Londres, que abrirá las puertas del ayuntamiento para ofrecer asesoramiento legal y apoyo psicológico gratuito a todos los ciudadanos europeos que lo necesiten. A las 9 de la noche está prevista una marcha de los más acérrimos partidarios del Brexit, con Nigel Farage a la cabeza, que tomarán los alrededores del Parlamento para celebrar por todo lo alto la salida de la Unión. un evento en el que no se espera la presencia de miembros del gobierno, que optarán por un perfil bajo para no dividir aún más los ánimos de este país. Y a partir de las 10 el plato fuerte. Boris Johnson se dirigirá a la nación para intentar transmitir un mensaje optimista y a esa misma hora se proyectará sobre el edificio de la residencia del primer ministro un reloj que marque la cuenta atrás para el adiós oficial a las 11 en punto de la noche. Los muchos opositores al Brexit se concentrarán en varios lugares del país para protestar por una decisión que dicen puede poner en riesgo el sistema público de salud y los derechos de los trabajadores. Muchas vigilias con velas pondrán el triste contrapunto a una jornada que se vive con especial tristeza en Escocia. Allí se izará la bandera azul comunitaria en la sede del gobierno, una muestra más de lo dividido que la batalla del Brexit ha dejado al Reino Unido.
También esta noche se arriará la bandera de la Unión Europea de Gibraltar, un territorio que votó muy mayoritariamente en contra del Brexit. Su ministro principal, Fabián Picardo, en una entrevista a Canal Sur, ha apostado por mantener una relación fluida con España y ha garantizado además que los españoles que trabajan en Gibraltar no van a perder sus empleos.
No van a perder su trabajo, eso se lo puedo garantizar. Gibraltar se va a asegurar, mientras yo sea ministro principal, y seguro que venga detrás mía, de que no hay ningún obstáculo en la frontera para aquel que quiere entrar a Gibraltar, sea como una persona que viene a visitar a sus familiares, sea como turista o sea como trabajador transfronterizo.
Una nueva Europa comienza con la salida pactada del Reino Unido. Empieza ahora un periodo transitorio y los 27 países miembros tienen mucha tarea por delante para regular las relaciones entre ambas partes. Los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos realizan hoy una declaración política. Corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Europea vive hoy uno de sus momentos más amargos. Por primera vez en la historia, un Estado miembro deja de pertenecer al club comunitario, algo sin precedentes en la historia. Hasta ahora la Unión estaba acostumbrada a todo lo contrario, a que hubiera lista de espera para entrar. Se va el Reino Unido, se hace realidad el Brexit tras casi 3 años de intensas negociaciones, desencuentros y desacuerdos. Se va el segundo país más grande en términos económicos, el tercero en población y una potencia militar e internacional que hasta ahora ha jugado un papel fundamental en la construcción de la Unión Europea. Hoy no ha habido una gran puesta en escena, ni los llantos que hemos visto esta semana, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, tan solo una fría rueda de prensa del presidente del Consejo, de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, y del presidente del Parlamento Europeo. Los tres líderes han coincidido en que a partir de ahora se trabajará más intensamente por una unión más fuerte y más ambiciosa. Von der Leyen recuerda que las relaciones con el Reino Unido no se rompen, pero nunca serán tan intensas, ha dicho, como cuando eran socios europeos. Al margen de discursos oficiales, la realidad es que hoy, a las 12 de la noche, la unión será más pequeña, tendrá menos peso en la esfera internacional y tendrá que buscar un nuevo rumbo.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Vamos ya con la crónica política nacional. Ciudadanos se abre por primera vez a ir en listas conjuntas con el Partido Popular para las próximas elecciones en Cataluña, en el País Vasco y también en Galicia. La formación naranja va a estudiar posibles acuerdos transversales constitucionalistas de los que excluye a Vox. Flor Carazo.
Inés Arrimadas acepta ahora explorar una posible alianza con el PP para ser una alternativa más fuerte al nacionalismo y al populismo. Para la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, estamos ante circunstancias excepcionales que justifican esta medida.
Que he trasladado a la dirección de mi partido la petición de una reunión extraordinaria para debatir y decidir sobre posibles acuerdos transversales constitucionalistas en los tres territorios que en el año 2020 van a tener elecciones decisivas, que son Cataluña, País Vasco y Galicia.
Estos pactos electorales serían con el PP, aunque no descartan buscar acuerdos con el PSOE. Vox está descartado. Arrimadas todavía no se lo ha comunicado a Pablo Casado, pero los populares valoran positivamente el anuncio. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.
Veo muy oportuno que nos unamos y que tejamos esas alianzas pensando en el bien de todos, en un consenso y una convivencia que cada vez se hacen más necesarios en España.
Y es que los populares llevan tiempo llamando a sumar fuerzas con Ciudadanos para poder ser una alternativa real de gobierno.
Ciudadanos ponía como ejemplo la rectificación del gobierno central sobre la mesa de diálogo con Cataluña como un ejemplo de la situación excepcional por la que pasa el país, denunciando que el ejecutivo de Pedro Sánchez está en manos de los independentistas. Hoy se ha sabido que Gabriel Rufián pudo convencer a Pedro Sánchez anoche en el Palacio de la Moncloa, apelando a la necesidad de mantener los acuerdos para que la relación no se enturbiase. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Gabriel Rufián niega amenazas al presidente del gobierno, como apuntan hoy algunos medios, y disculpa la actitud que tuvo el Ejecutivo aplazando la mesa de diálogo, entendiendo que no se actuó de mala fe. En la cadena SER, el dirigente de Esquerra subrayaba la importancia de mantener ese canal de comunicación abierto para no dar razones a las posiciones más extremas en Cataluña.
Por recordar otra vez la importancia que tiene ese espacio de resolución política, porque si no, pues entraríamos en un bucle pues bastante tóxico también en la política catalana, ¿no? Hay gente con toda legitimidad del mundo que comparte coalición con nosotros en Cataluña, pues que quizá no confía excesivamente en esa mesa y creo que era darle excusas a los extremos.
En Telemadrid, el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, explicaba las razones del Ejecutivo para aplazar en un primer momento esa mesa de diálogo.
¿Qué ocurrió ayer? Bueno, pues el gobierno pensó, yo creo que sensatamente, oiga, vamos a poder avanzar poco mientras no haya elecciones y haya un gobierno conformado con el voto de la ciudadanía. Se nos dijo, oiga, pero mientras tanto hay que seguir hablando, pues vamos a hablar.
La rectificación les ha valido la crítica del PP. La portavoz Cayetana Álvarez de Toledo lamentaba el nada edificante espectáculo dado por plegarse, dice de nuevo, a las exigencias de Esquerra.
Más noticias que nos deja este día y que repasamos con Patricia Fernández. Manifestación de apicultores en Madrid.
Desde el Ministerio de Agricultura hasta el Congreso, decenas de apicultores y colmeneros de toda España se han manifestado en defensa de la miel. Quieren también que se garantice la supervivencia del sector y del planeta.
Estamos por todos los apicultores, estamos por todas las personas que quieren y que desean que el medio ambiente siga donde está, y para eso necesitamos que nuestras abejas sigan polinizando y sigan trabajando en los campos de toda España.
Plaguicidas, insecticidas, la abeja se está muriendo y la abeja es el primer ser vivo, digamos, considerado como uno de los más importantes, ¿vale?, del planeta. Entonces, a ver si entre todos ponemos nuestro granito de arena.
En economía tenemos datos hoy del PIB.
La economía española creció un 2% en 2019, 4 décimas menos que en el 18. Es su menor alza desde que comenzó a notarse la recuperación económica. El gasto público ha registrado su mayor subida en 10 años, mientras el consumo y la inversión se desaceleran. El sector agrícola se hunde. Hoy también se han publicado los datos del IPC. Los precios suben 3 décimas en enero por la luz y los alimentos.
Novedades sobre el pesquero Ruamar, naufragado el pasado 23 de enero.
Sí, estaba siendo investigado por una presunta relación con una organización dedicada al tráfico de drogas en una causa dirigida por la Audiencia Nacional. Hasta el momento del pesquero solo han aparecido como restos 2 bidones de aceite y 2 balsas cerca de la costa de Barbate. En cuanto a la tripulación, se han recuperado 2 cadáveres.
Y la moda infantil de Primera Comunión se moderniza.
Con los tiempos, a los vestidos de princesa se unen ahora los trajes de comunión para niña con pantalones. Detrás del cambio hay una firma española.
A mí me gusta, me parece que lo importante es que los niños puedan elegir.
Tengo, por ejemplo, un niño que me está esperando para que dentro de 2 años le haga una falda. ¿Por qué no le voy a hacer ese deseo si además sus papás quieren al niño?
Hortensia Maeso es la diseñadora.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos con lo último, que es ese sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid va a recibir en el Santiago Bernabéu el miércoles o el jueves de la próxima semana a la Real Sociedad. Es el único de los madrileños que todavía queda en competición. Así ha valorado el resultado del sorteo Emilio Butragueño.
El sorteo ha sido como ha sido y hay que aceptarlo y preparar este partido contra la Real Sociedad de la mejor manera posible. Y ya está, nosotros tenemos que entender que el azar también tiene su papel en el fútbol y nos ha tocado enfrentarnos a la Real Sociedad, y lo que hay que hacer es intentar volver aquí el viernes que viene. Ese es el objetivo y no va a ser nada fácil.
El resto de emparejamientos: Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, Granada, Valencia y Mirandés, Villarreal. Vamos ya con la previa del derbi que se juega mañana en el Estadio Santiago Bernabéu a las 4 de la tarde. Zidane, por parte merengue, tiene a todos disponibles a excepción de Asensio y Mariano. Hazard está completamente recuperado, ha completado su segundo entrenamiento con el grupo, aunque es poco probable que entre en la convocatoria tras más de 2 meses de lesión. No está descartado, pero no es probable. Lo sabremos esta tarde a primera hora. Además, Zidane ha dejado claro que a pesar del momento delicado que atraviesa Atleti y su entrenador Simeone, tiene todo su respeto.
Yo sé lo que es Simeone como entrenador, que es uno de los mejores, y decía que Guardiola era el mejor. hace poco tiempo. Yo creo que Simeone es uno de los mejores también. Lo ha siempre demostrado y no cambia nada a lo que no cambia nada en lo que pienso de Simeone. Pero la situación la sabemos todos como entrenador.
Zidane, que para nada tiene en cuenta los precedentes entre ambos equipos en lo que llevamos de curso, ni el 7-3 en contra de pretemporada ni la victoria en la Supercopa.
El partido de pretemporada fue así y nosotros ni miramos este y ni miramos el partido también de Supercopa. Mañana es otro partido completamente diferente para los dos equipos. Sabemos que vamos a tener un partido muy complicado. Ellos también, porque al final no hay que comparar nada de un partido a otro, que no tiene nada que ver.
Por parte rojiblanca, el Atlético de Madrid ya cuenta con su único refuerzo invernal, el belga Yannick Carrasco, que llega cedido del Dalian chino. Esta mañana ya ha trabajado a las órdenes de Simeone y mañana estará en el Bernabéu. Simeone ha contado por qué vuelve Carrasco y qué le pide.
¿Qué le pedí? Que venga con el mismo compromiso con el cual hemos hablado por teléfono varias veces antes de llegar aquí y con la ilusión de querer estar acá. Me gustó mucho de Yannick sus ganas de venir al Atlético de Madrid. Y cuando vos encontrás futbolistas que tienen ganas de venir al Atlético de Madrid, ya eso es un paso importante para lo que posteriormente pueda pasar.
Los que se lo pierden por lesión son Diego Costa, Joao Félix, Jiménez, Arias, Trippier y Coque. Sobre el derbi y la figura de Zidane, Simeone también le ha devuelto piropos al técnico merengue.
Ideal para el Madrid, tiene la jerarquía, la capacidad y la tranquilidad para mostrar en el campo con sus jugadores lo que él siente. Lo hizo en un momento, salió del club, volvió en un momento que el club no estaba mal y volvió nuevamente a competir como lo había dejado. Entonces sí, eso habla de capacidad, calidad y estar bien rodeado.
Noticias del Club Deportivo Leganés, eliminado ayer de la Copa de forma contundente tras perder en el Camp Nou ante el Barça por 5-0. El domingo juega a las 12 en Butarque ante la Real Sociedad, ya con su nuevo refuerzo procedente del Sevilla, el extremo Brian Gil. Por parte del Getafe, esta mañana ha sido presentado también su nuevo refuerzo, el central Chema Rodríguez, procedente del Nottingham Forest, que ya coincidió con Bordalás en el Elche y en el Alcorcón. El Getafe juega el domingo en San Mamés a las 4 de la tarde. Terminamos con, como no, el apunte de tenis Open de Australia. Mañana a las 9 y media de la mañana tenemos a Garbiñe Muguruza en la gran final ante la estadounidense Sofía Kenin, sin duda la gran revelación del torneo. También tenemos ya servida la gran final en el cuadro masculino, que se disputará el domingo entre Novak Djokovic y el rival de Rafa Nadal, Dominic Thiem. Si gana el serbio, el tenista serbio se convertirá en número uno mundial por delante del tenista español.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y esta es también nuestra agenda de cultura con los estrenos de cine que ya conoce María José Francisco. Investigadores acuáticos en peligro.
Se encuentran en una instalación submarina a 11.000 metros bajo el mar. En su intento de supervivencia están siendo atacados por monstruosos depredadores marinos. Es Underwater.
Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. Hasta dentro de un mes.
Historias de inmigración en la película española Adu.
Salvador Calvo es su director. En ella, dos pequeños colándose en las bodegas de un avión en su intento de llegar a Europa. Un activista medioambiental haciendo frente a los problemas de su hija recién llegada a España. Y un grupo de guardia civiles en Melilla poniendo freno a los subsaharianos que están saltando la valla. Tres historias condenadas a encontrarse.
¿Tú sabes cuál es el problema en África? Que todos se van. ¿Puedes correr? Maestros, políticos, enfermeros.
Y además el drama romántico Un momento en el tiempo.
La familia de los hermanos Tyler y Emily parece abocada a la destrucción. Él vive un amor difícil entre las presiones de su padre. Le exige demasiado en los estudios, el deporte, el trabajo. Ella también está entregada a su primer amor. Nada como el cariño y la unión para conseguir la fortaleza familiar.
El amor es paciente. El amor es bondadoso. No se comporta con rudeza ni es jactancioso. El amor tampoco guarda rencor.
Parecía un verano aburrido y se ha convertido en toda una aventura.
En Volando Juntos, un adolescente obsesionado con los videojuegos tiene que pasar el verano con su padre, científico de profesión y metido en un proyecto de cuidado de gansos salvajes. Vivirán una increíble experiencia salvando a una especie en peligro de extinción.
¿Irás a casa de tu padre en San Román?
Yo paso aquí y no me quedo.
Algunas aves reconocen como padre a la primera persona que ven. Así que ahora, técnicamente, eres su padre. Verás, esta especie de ganso está amenazada y para salvarla he estudiado una ruta migratoria.
Y también tenemos a Renée Zellweger, que se convierte en Judy Garland.
En un biopic del artista que transcurre 30 años después del estreno del Mago de Oz, va a dar una serie de conciertos en Londres, pero su voz y su fuerza no es la de antes. Le atormentan los fantasmas de su juventud en Hollywood en un viaje lleno de inseguridades, pero con una meta, llegar a casa con los suyos. Tiene 2 nominaciones a los Oscars.
Su suite ha sido liberada.
¿Liberada? ¿Y a dónde se ha ido?
Tenía deudas en su cuenta.
Los niños necesitan un hogar.
Sé lo que necesitan. Necesitan a su madre.
No está bien tener al mejor artista del mundo sin una copa.
Frank Sinatra.
Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Sunday evening with their swell bows, rubbing elbows. Come, let's mix.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Vuelven a casa.
Los españoles repatriados desde la ciudad china de Wuhan han aterrizado ya en Londres y en breve iniciarán su viaje hacia España. Cuando lleguen a la base de Torrejón de Ardoz, se les trasladará al Hospital Gómez Ulla, donde permanecerán 12 días. Todos están asintomáticos, como ha explicado en Onda Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Un mensaje de tranquilidad, que ya se les hizo las pruebas antes de salir de China, porque si hubieran tenido alguno de los síntomas son los que produce el coronavirus, no hubiese podido salir de China. Tampoco va a ser un régimen de aislamiento estricto, ¿no? Porque lo único hay que ver cómo evolucionan y tener por las medidas de protección.
Hoy se han confirmado 2 casos positivos de coronavirus en Rusia y otros 2 en el Reino Unido. El director del Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio Español de Sanidad, Fernando Simón, confía en que la incidencia del brote comience a disminuir.
Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local.
Fallece la niña de 3 años atropellada ayer en Madrid.
No ha podido superar las lesiones que sufrió tras ser arrollada por una moto cuando cruzaba un paso de peatones regulado por semáforos en el cruce de la avenida de Asturias y la calle Sinesio Delgado. La policía municipal investiga el accidente.
Más protección a la vivienda pública.
La Comunidad de Madrid elevará de 15 a 30 años el plazo para vender o alquilar a precio de mercado este tipo de viviendas. La medida se incluirá en un decreto que verá la luz en la primera mitad de este año. David Pérez, consejero del área.
Facilitar que haya más vivienda protegida, porque con eso estaremos ayudando a más madrileños a que puedan acceder a una vivienda en unas condiciones que de otra forma no podrían acceder.
El gobierno niega un cambio de postura sobre el diálogo catalán.
Tras rectificar su decisión acerca de la mesa acordada por el PSOE y Esquerra, el socialista Rafael Simancas ha quitado hierro en Telemadrid al cambio de opinión del Ejecutivo.
El gobierno pensó, yo creo que sensatamente, vamos a poder avanzar poco mientras no haya elecciones y haya un gobierno conformado con el voto de la ciudadanía. Se nos dijo, oiga, pero mientras tanto hay que seguir hablando. Pues vamos a hablar, si este gobierno y el Partido Socialista somos los campeones del diálogo.
Inés Arrimadas, partidaria de buscar alianzas electorales.
Para los próximos comicios en Cataluña, el País Vasco y Galicia, la portavoz de Ciudadanos mira al Partido Popular, no descarta al PSOE y rechaza a Vox. Desde el PP, Isabel Díaz Ayuso valora positivamente la idea.
Y lo que nosotros queremos evitar es que esto vaya a más y que esto ya sea irreversible. Creo que hay esperanza si actuamos, si trabajamos mejor unidos.
Veo muy oportuno que nos unamos y que tejamos esas alianzas pensando en el bien de todos, en un consenso y una convivencia que cada vez se hacen más necesarios en España.
El Reino Unido dice adiós a la Unión Europea.
A las 12 de la noche saldrá del club comunitario tras 47 años. Comenzará entonces un periodo de transición que durará en principio hasta diciembre del próximo año. El embajador británico en España, Hugh Elliot, apuesta por mantener los lazos con nuestro país.
Salimos de la Unión Europea, pero no salimos de Europa. Estas historias personales que componen el tejido, la fibra vital de nuestras relaciones, seguirá intacto.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos, también en El Enfoque a partir de las 8. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Buen fin de semana, un saludo y muy buenas tardes.